Bienvenidos al IDC Podcast. En este espacio compartimos las actividades que el IDC, el Instituto de Derecho de la Competencia, realiza periódicamente. El IDC promueve la investigación independiente en temas de derecho y política de la competencia y pretende ser el punto de contacto entre todos aquellos que tengan un interés especial en la materia, tanto en Latinoamérica como en el mundo. Bienvenido de vuelta a todos. Verlo a Alfonso, que fue el anterior referente, Evaldo, es un honor. Así que esperamos hoy estar a la altura de las anteriores, que no tengo dudas, tanto por la entrevistadora como por el entrevistado. Así que en las anteriores, mientras que voy admitiendo más gente, en las anteriores tuvimos a Guillermo Cabanellas de Argentina, que fue entrevistado por Carla Bordoli de Chile. El anterior encuentro, Alfonso Miranda, que nos acompaña, entrevistado por Pamela Sittenfeld. Hoy Baldo, que será entrevistado por Lucía. Y estamos buscando una referente femenina, tema que hablamos largo y tendido con varios, entre ellos Fede, y lo vamos a lograr. Así que dentro de poco esperemos tener una referente femenina y después que sea entrevistado por quien sea. Pero digo, bueno, yo no voy a decir mucho más. El instituto, creo que los que estamos acá hoy definitivamente sabemos lo que es y lo que no es, y lo que pretende y lo que no pretende ser. Así que, sin más, como en el ciclo de referentes de hoy vamos a cubrir Perú, le voy a dar la palabra a Ivo, que es quien ha propuesto esta actividad, al referente. Así que, Ivo, todo tuyo.
Gracias, Pablo. Buenos días a todos. Un honor poder hacerles introducción a la entrevista de hoy. Presento en este caso a Baldo Crisalja. Baldo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, tiene una maestría por la Escuela de Administración de Negocios de SAN. Cuenta con estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos. Baldo además ha sido el fundador de la mítica revista jurídica TEMIS, ¿no?, de la Pontificia Universidad Católica en el año 1965. Además es profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Ha fundado los cursos de Derecho de Propiedad Industrial, de Derecho de la Competencia y Derecho Constitucional Económico también en la Católica. Y ahí radica principalmente la influencia que ha tenido la formación de muchos estudiantes y actuales profesionales que vienen siendo especialistas y expertos en esta materia, ¿no? Eso es donde se siembra la semilla que ha ido germinando. Baldo además ha sido ministro de Justicia en el año 2004. Actualmente es socio del estudio Duani y Crisalja Abogados. Y finalmente ha publicado, bueno, muchos artículos y varios libros jurídicos en áreas de competencia, de derecho de propiedad intelectual y en derecho constitucional. En particular hay tres o cuatro que sugiero que puedan revisar, tenerlos como referencia y como consulta. El primero es el régimen económico de la Constitución de 1993, donde Baldo hace un análisis panorámico de todos los derechos económicos y sociales que están contenidos en el régimen económico constitucional, entre ellos evidentemente el derecho a la competencia, pero también la protección al consumidor, etcétera. El segundo libro interesante, El principio de subsidiariedad en materia económica, que analiza la posibilidad de que el Estado pueda ser un Estado empresario y en qué sectores, un tema muy polémico actualmente en el Perú y seguramente en otros países latinoamericanos. Un artículo que para mí fue uno de los más interesantes que leí cuando empecé a ver estos temas, que se llama Comentarios a la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que es todo el análisis que hace Baldo de la norma española cuando se importa a la ley peruana, la 26.122, en el año 91, y también los anuarios andinos de derechos intelectuales, ¿no?, que Baldo no solamente escribe, sino que también siempre ha dirigido, y que son muy interesantes en cuanto a temas de propiedad intelectual. Por otro lado, en el caso de Lucía Quesada, que va a ser la entrevistadora hoy día, Lucía es licenciada en Economía, magna cum laude, por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Toulouse, además, máster en Economía Matemática y Econometría por la misma Universidad de Toulouse, máster en Política Económica por la Universidad de Buenos Aires, y ha sido directora nacional de promoción de la competencia en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina entre los años 2016 al 2020. Finalmente, en este momento Lucía es profesora a tiempo completo de la Universidad San Andrés de Argentina y es consultora independiente en cuestiones de análisis de mercado, regulación y defensa económica. Adelante, Lucía, por favor.
Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días a los que todavía no almorzaron. En primer lugar, muchas gracias Pablo por la invitación y muchas gracias Ivo por esta introducción. Bueno, y tenemos hoy para conversar con Baldo. Baldo, sin duda, ha sido un pionero en derecho de la competencia en Perú, hablando de temas de defensa de la competencia cuando en nuestros países, en general en Latinoamérica, era un tema que estaba totalmente fuera de la agenda pública, incluso los países que tenían leyes de competencia vigentes en ese momento, la implementación, el enforcement era nulo o muy escaso en el mejor de los casos. Por eso tenerlo a Baldo me parece que es un lujo, y por eso lo que quería empezar esta entrevista pidiéndole a Baldo que nos contara un poco cómo fue que cayó a hablar de hacer derecho a la competencia en este contexto, ¿no? Donde era una cosa completamente inexistente en nuestros países. Bueno, ¿cómo llegaste hasta ahí, Baldo? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar a trabajar en esto?
Bueno, en primer término, muchísimas gracias. Yo estoy muy honrado que me hayan dado la oportunidad de intervenir en esta charla. A Pablo y a Ivo, pues mi agradecimiento, impresionadísima por el currículum de Lucía. Yo he sido malísimo en matemáticas, a pesar de que soy hijo de matemático, lo cual me interesaban más los elefantes de Aníbal que los teoremas, pero en fin, ya, eso es una historia pasada. Bueno, les agradezco mucho. Voy a tratar de hacer la cosa relativamente fácil, pero dando énfasis a una evolución que yo creo que es importante. A ver, ¿cómo caigo? Yo vengo de una familia, yo soy el primer abogado de una familia de ingenieros. En consecuencia, los temas empresariales los escuchaba en la mesa de la casa, ¿no? Pero en matemáticas era pésimo, malísimo. Bueno, entonces tuve una inclinación por estos temas. Pero yo quiero comenzar de una manera que creo que me van a entender casi todos, quizás todos. Yo creo que las poblaciones latinoamericanas, sudamericanas en especial, entiende, para entender el tema de la competencia, hay que referirse al fútbol. Es la única actividad en que la población, no los académicos, la población entiende lo que es competir bajo determinadas reglas, ¿no? Que por supuesto se cuestionan, se discuten, si se va a cobrar ahora penal si te cae la mano o no, en fin, etc. Pero la población entiende lo que es la competencia, y las competencias, por supuesto, para las eliminatorias. Entonces yo voy a comenzar haciendo una referencia que la mayoría de ustedes les va a parecer que es algo del siglo XIV. Pero yo tuve ocasión, hablando de competencia, de ver una selección del fútbol argentino, la mejor de su historia, que nunca jugó en Argentina. Me estoy refiriendo al campeonato sudamericano de 1957. Yo estaba en quinto año de secundaria y mi padre me llevó, que se había abonado, a ver tres partidos. A nadie le va a interesar mucho lo que voy a decir, pero lo voy a repetir porque para mí es muy importante. La delantera argentina era Corbata, Maschio, Angelillo, Sibori y Cruz. En el medio campo jugaba Rossi. Y en la defensa, Del Hacha y Bairo, en el arco Domínguez, que terminó en el Real Madrid. Esa fue una competencia extraordinaria. El equipo brasileño era famosísimo. Los argentinos le ganaron 3-0. Yo estuve en ese partido. Entonces, es muy importante, porque en el imaginario de la gente de mi edad, yo dentro de menos de un mes cumplo 80 años, el fútbol era importantísimo. Y entonces, nosotros estábamos muy vinculados a esas actividades competitivas. Hoy día esa competencia se ha trasladado fundamentalmente a Europa. ¿Por qué Argentina nunca vio esa selección? Porque los emisarios de los equipos europeos los contrataron a los jugadores argentinos y se los llevaron a Europa sin pasar por Buenos Aires. Así de sencillo. Así comienza el asunto. Bueno. Después de dar unas vueltas por Europa tratando de hacer cine, a Dios gracias que no entré en esa materia, tuve que regresar y comenzar a trabajar. Y entonces me ofrecieron una beca para desarrollar un curso en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho. Y estaba de moda la sustitución de las importaciones, la teoría de la CEPAL. Y entonces yo acepté la beca. Ya había vagado suficientemente un par de años en Europa. Y ahí descubrí el mundo de los derechos intelectuales. Cosa que me pareció magnífica, en una biblioteca extraordinaria. A mi regreso, porque todo esto tiene una relación con el fútbol, después lo van a ver por qué. A mi regreso, tuve que comenzar a dictar el curso, tuve que preparar mi tesis de bachiller, escogí un tema que se ha puesto ahora de moda con la pandemia, la licencia obligatoria en el derecho de patentes. Era un tema revolucionario, por supuesto, basado en documentos del Senado de los Estados Unidos. Cuando tuve que sustentar mi tesis frente a un jurado, uno de los miembros del jurado casi me tildó de marxista. Porque eso de limitar la propiedad y que los medicamentos, y, terrible. Bueno, entonces, y ahí, el gobierno militar, ya verán ustedes por qué tiene importancia, el general Velasco, en el año 70 y pico, de una ley general de industrias, en las cuales nacionalizó un montón de industrias y obligó a todas las empresas manufactureras, que de un porcentaje de lo que se llama la renta imponible, o sea, la renta que sirve para calcular el impuesto, dieran una contribución a un instituto que se llamó ITINTEC, Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas. Y como yo era un abogado que enseñaba en la Católica esa cosa que nadie entendía, me nombraron en ese directorio. En que había gente ilustre. Cuando yo digo ilustre internacionalmente, no estoy hablando nacionalmente. Había gente ilustre. Estaba el doctor Guise, que era un científico reconocidísimo. Y mi compañero en la mesa, eran unas discusiones terribles, duraban hasta la 1 de la mañana, era Francisco Sagasti, que hasta hace 3 semanas era presidente del Perú. Porque Sagasti era un especialista en tecnología. Entonces, por ser miembro de ese instituto, en que no ganamos nada prácticamente, claro, tuve oportunidad de que me enviaran de viaje a Suiza, a Ginebra, varias veces, a la OMPI, la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual. Y ahí conocí a los reyes del mambo, Estaban los profesores españoles que venían del Max Planck de Múnich, estaban los gringos del George Washington University, etcétera, mucha. Entonces me ubiqué en el tema y me di cuenta que los materiales que yo había preparado para la Universidad Católica, para los alumnos en propiedad industrial, eran insuficientes. Entonces descubrí un libro de Edith Tilton Penrose, The Economics of the International Patent System. Ah, caray. Ese es un libro. Y ahí te describe las conexiones entre estas normas y la evolución política y económica de los países. Y también te dice cosas que ahora ya no se dicen. Por ejemplo, que Stalin copió la ley de derecho de autor para prohibir las importaciones de libros de la ley norteamericana del siglo XIX, para destruir toda la industria editorial inglesa. Nadie dice eso, pero así era, así fue. Y saben también que Estados Unidos no pagó nunca regalías por la película de Cantinflas, porque no había firmado el convenio de Berna. Tú esas cosas las aprendí en estos viajes, con lo cual me dio una visión un poco mayor de la formación de los equipos de fútbol que a mí me gustaba ver. Así comienza el tema. El curso de Derecho de la Propiedad Industrial me llevó naturalmente a los temas económicos, a los temas vinculados a la competencia. Ese es el origen de la sociedad. Así llego yo ahí. Pero dos cosas más rapidísimo. Antes del consenso de Washington, estoy hablando antes, un par de años antes de los 90, en 87, 88, el Perú estuvo a punto de desaparecer con el gobierno de Alan García. Yo me fui a pedir al consejo de la facultad, era profesor auxiliar, que me permitieran hacer un curso de derecho, un curso eventual de derecho de la competencia, para que pudieran la gente saber de qué se trataba. No me autorizaron. Les parecía que eso no era importante. Ah, caray. Bueno, 4 años después, cuando ya llegaba la marea de los talibanes neoliberales, ya me autorizaron a dar el primer curso. Pero mis fuentes eran básicamente europeas. Ese fue el origen. Y así comenzó la participación en las primeras normas. Después puedo explicar por cómo nace Indecopi, pero eso es otra historia. ¿Cómo llegué yo ahí? Llegué así, indirectamente. Los viajes, las lecturas, la relación con países más avanzados. ¿Quiénes habían escrito en Latinoamérica sobre esta materia? Solamente en Argentina. Solamente en Argentina había algunos libros que trataban de este asunto, que cuestionaban esto, en ninguna otra parte. Y en España, aquellos que habían ido al Max Planck, en Múnich. Berkowitz, Gómez Segade, etcétera, hay un montón. Así es, así comienza el asunto.
Excelente, Baldo, muy interesante cómo llegaste hasta acá. La verdad que un recorrido bastante particular. Y nada, te felicito por la memoria, el equipo de fútbol, por favor, quien pudiera recordar todos los jugadores, tremendo. Bueno, y ya que estás y que nos estabas comentando un poquito de eso, contanos un poquito de cómo ha sido la evolución de la defensa de la competencia en Perú, cómo llegamos hasta hoy, cómo llegamos hasta el Indecopi de hoy. Bueno.
Creo que es un fenómeno además se ha repetido en otros países. Nosotros tuvimos un gobierno democrático de 1985 a 1990 de Alan García. ¿Ok? Casi nos destruye. peor que una guerra. No quiero entrar. Hay una campaña de Vargas Llosa muy famosa, pierde las elecciones y entra Fujimori. Fujimori es matemático de profesión, por si acaso. Se rodea de la gente que había estado con Vargas Llosa. Hace esa época del consenso de Washington, se destruye el tema de la sustitución de importaciones, se abre la economía. Pero yo, el año 86, había ido al Mundial de Fútbol de México con unos amigos. Y en el hotel en que estaba, que también estaba Puskás, estaba un señor que se llamaba Jorge Camet, que era el presidente de la Confederación de Empresas del Perú. Gran ingeniero. A uno. Ya. Entonces charlábamos de fútbol, de muchas cosas, qué cosa hacía yo, qué cosa hacía él. Gana Fujimori y lo nombra ministro de Industria. Y Jorge Camet. Y entonces yo un día en mi oficina recibo una llamada. Y se acerca una secretaria y me dice, lo llama el ministro de Industria. Y yo, por supuesto, creí que me estaba engañando, porque uno de los amigos que viajé al Mundial de México siempre decía que me llamaba Robespierre, me llamaba el Papa. No, dile, estoy ocupado, no puedo hablar con él. Entonces regresa la secretaria y me dice, no, me dice, es el ministro. El ministro, sí. Y era Camet. Y me dice, oye, ¿tú sigues enseñando? Sí, le digo, yo sigo enseñando. Propiedad industrial, me ha mandado un proyecto que no entiendo. ¿Me puedes hacer un memorándum? Gratis, claro, por supuesto. Pero lo necesito para mañana. Ah, bueno, ok. Entonces, me mandó el memorándum. Me mandó la ley, que era malaza. Entonces, yo hice un memorándum, trabajé en mi casa, yo recién casado, hasta las 2 de la mañana, haciendo el memorándum al ministro que se lo envié. A las 2 semanas, me llamó. Me dice, quiero hablar contigo porque hay unas cosas que no entiendo. Ah, bueno, sí. Yo fui. Me dijo, 15 minutos. Efectivamente. Conversamos 15 minutos y al terminar le pregunto yo, porque todo estaba cambiando con el gobierno este de Fujimori, ¿qué vas a hacer con el ITINTEC? El ITINTEC es ese instituto que estuve con Sagasti en la época del gobierno militar. Y me contestó con una frase muy usual en los militares peruanos cuando las cosas están difíciles. Me dijo, es una galleta. Y le dije, ¿y tú no quieres que yo te prepare un memorándum sobre qué cosa puede hacerse? Porque se podría ver el asunto de la competencia económica. Le dije, fíjate, podría ser de esa manera. Camet era un hombre muy inteligente. La agarró al toque. Me dijo, prepárame el memorándum. Entonces yo le preparé un memorándum de 2 páginas. ¿Cómo cambiar este instituto para hacerlo un instituto vinculado a la competencia económica y a los derechos intelectuales? Ese es el origen. Hay muchas discusiones después, no voy a entrar en ese detalle, pero lo que quiero decirles es que a partir de ese instante el tema se instala. Y a pesar de que todo esto es antes que Fujimori diera el golpe de Estado, por si acaso, a pesar de que da el golpe de Estado en el año 92, el tema continúa con Camet, que sigue de ministro de Industria y terminaría de ministro de Economía durante varios años. Y entonces le da un impulso a esta institución. Pero esta institución ha tenido una evolución. Ha habido varias normas sobre el derecho a la competencia en varias áreas. Tiene una primera generación de, a mí me ofrece la presidencia y delante de 14 personas en su despacho le dije que no porque era un gobierno dictatorial, ya se había doblado. Y me fui a mi casa muy tranquilo como estoy hasta ahora. Y entonces, entra un grupo de gente muy capaz que había hecho estudios de posgrado en los Estados Unidos, le da un tono muy importante al momento de presentar las resoluciones, los considerandos, y la justificación de las decisiones se ven con claridad, no como era antes, que era tres líneas, se resuelve tal cosa, olvídate, chao. No. ¿Por qué es, se crea un instituto vinculado a la administración? ¿Por qué no va al Poder Judicial, como en otros países? Esto es una pregunta que hay que hacerse. Porque la mayoría de los jueces, ahora ha cambiado un poco, pero la mayoría de los jueces en el Perú en esa época lo único que sabían es asunto de familia. Y si uno hablaba de la competencia desleal o de prácticas colusorias, algo, es decir, lo vinculaban seguramente a un feminicidio o una cosa de esas. Entonces, ingresar en ese territorio era casi imposible. Entonces había que crear una institución administrativa con gente proveniente de las mejores universidades. ¿Ok? Ese era el objetivo. Se cumplió. Lo que es hoy día Indecopi es otra cosa. Esa pregunta no me la han hecho. Creo que la diré al final de todo para entretenerlo. Pero así nace la institución. ¿Por qué la institución tiene éxito? En primer lugar, por su gente. En segundo lugar, porque es una especie de institución que ahorra, junta actividades que antes estaban separadas. Había una oficina de marcas, una oficina de patentes, la junta. Al juntarlas, tiene apoyo internacional. No me refiero de dinero, sino tiene apoyo internacional en el sentido que mucha gente ve que, mira, para el tipo de desarrollo que tenemos, esa es una institución que se acomoda a lo que nos puede servir. Y cumple una función importante al inicio. ¿Hasta qué grado y por qué? Al final de la charla. Pero así comienza el asunto.
Buenísimo, nos dejas en suspenso para que nadie se quiera ir después. No, bueno, queda clarísimo por qué Baldo sos un referente en Perú y por qué Ivo te propuso como para esta charla, la verdad, súper, súper interesante.
No puedo te voy a interrumpir porque me acabo de acordar algo que no quiero dejar de decir. Dale. Cuando se comienza a promover la creación de esa institución en los medios, quien protesta tremendamente es la Dirección de Derecho de Autor que estaba en el sótano de la Biblioteca Nacional. Porque decían que cómo se podía comercializar esos derechos inmaculados. Entonces Camet, que era ministro antes del golpe, me llama y me dice, el ministro de Educación, la Oficina de Derecho de Autor, dependía del ministro de Educación. Me dice, quiero hablar contigo. Entonces yo fui a hablar con él y con Camet. Yo conocí al ministro de Educación, una buena persona. Entonces me dijo, me repitió toda la recatafila de observaciones. Le dije, mira, te voy a decir algo que quizás te sorprende, pero el último concierto de Michael Jackson ha generado más regalías que todas las obras latinoamericanas juntas. Un concierto. Esto, el derecho de autor ya no es el derecho de la literatura, es el derecho de la música y las tecnologías que se vienen adelante. Nada más, como anécdota.
Muchas gracias, las anécdotas son siempre interesantes y siempre sirven para hacer también más amena la conversación. Y volviendo a lo que es hoy Indecopi, después de todo este proceso, lo que se ve es que Indecopi en los últimos años ha tenido una actividad enorme en temas tanto de promoción de la competencia, con montones de abogacías que han publicado de distintos temas en distintos mercados. Y sobre todo, me parece que el énfasis que le han puesto a la investigación de carteles y a la sanción de carteles como un, un, como un foco muy importante de Indecopi y bueno, y también ayudado mucho por el programa de clemencia que ha sido muy exitoso. Entonces, lo que yo quería preguntarte era, ¿cuál crees que fue el principal impacto del programa de clemencia en Perú y como, ¿cuál es la clave del programa de clemencia peruano para que se haya visto este éxito que ha tenido en la sanción de carteles?
Muy importante, muy importante. Yo creo que hay un fenómeno cultural y hay un fenómeno económico al mismo tiempo, ¿no? Antes señalarte que Indecopi que tiene un conjunto de aportes muy importantes como este programa, se ha excedido, ya no es la institución tan eficiente como era. Volveremos después sobre eso, porque tiene tantas actividades que ya no puede ser tan eficiente, pero Ivo sabe más de eso que yo. Lo que quiero decirte es, el programa de clemencia tiene importancia por dos razones. En primer lugar, porque Indecopi adquiere frente a los medios y frente al mundo de la producción, a los agentes económicos, adquiere una importancia desconocida. Nunca había habido una autoridad de esa naturaleza. Y por cierto, son sancionadas por prácticas colusorias, etc., en varias empresas importantes. Y eso sale en los periódicos. Y las multas son altas. Y en consecuencia, comienzan a darse cuenta que con todo esto, además acompañado de un proceso latinoamericano de corrupción, ¿no?, y soborno, el Estado como un botín, ya sabemos de dónde viene la herencia, pero en fin. Y entonces, esta circunstancia hace que al profesionalizarse la administración en la empresa privada de relativa importancia, se vea que este asunto hay que tratarlo de una forma un poco distinta. Que es mejor, en vez de entrar en un litigio que de todas maneras va a salir en los medios, porque muchas veces están vinculados a productos esenciales, tú has hablado de la resolución de la leche, es mejor que alguien se acerque y que diga, mira, evitemos el cartel, o el cartel, como se diga, se quiere decir, creo que es mejor que nos pongamos de acuerdo. Así disminuimos las multas, nos adecuamos, hay un programa de cumplimiento también, ¿no? Y entonces, de esa manera, disminuimos la confrontación frente al público. ¿Por qué frente al público? El Perú casi ya no tiene analfabetos. Y más del 90%, a pesar de las diferencias, más del 90% de la población, más del 90% tiene teléfono, por si acaso. Más del 90%. En consecuencia, hoy día ya el asunto de que eso de que no sale en el periódico, que no me entero, ya no es así la cosa, ¿no? Ya no es así la cosa, como que la gente ya, casi todos tienen Blue Jean. Ya, así pues, así es la evolución del asunto. Entonces, el impacto ya no queda en un club de empresarios, sino que sale. Pero claro, no saldría, no tendría efecto si el Indecopi no fuera una institución seria. Pero hay mucha gente que ha trabajado en las comisiones técnicas de análisis, que gente capaz, que gente trabajadora, que ha hecho su trabajo, ha laburado bien, así que lo llama, ¿no? No sé cómo, creo que así se dice. Ok, entonces, se mezcla este asunto. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo comienza a correr el tema de los activos, que han salido del país con la corrupción. Y se da unas normas draconianas al respecto. Entonces, las fiscalías, sobre todo en el ámbito penal, son un poco primarias en el Perú, ¿no? Vienen, la mayoría de los fiscales vienen de ambientes socialmente deprimidos, y en consecuencia la dureza de sus decisiones no son muy mal vistas. Y entonces hay mucha prisión preventiva por quítame estas pajas. Entonces la gente dice, mejor nos ponemos de acuerdo, mejor voy y confieso, mejor digo, ¿no? Y como los carteles es lo peor que puede ocurrir para algunos en el ámbito de la competencia económica, ¿no? Esa es una de las razones del éxito. Es una combinación cultural, social e individual, ¿no? Porque en general el INDECOPI ha manejado bien este asunto. El otro día me han pasado, lo tengo acá en el teléfono, creo, acá está. La cantidad de solicitudes por año número de solicitudes de programas de clemencia en el 2015 hubieron 3, en el 2016 hubieron 6. Después han subido a 10, a 12. O sea, las cifras son, ¿no?, para arriba. Y entonces este asunto, que era muy poco conocido, los nuevos profesionales que trabajan en las empresas, abogados y economistas, perciben sus beneficios. Y hay unas guías bastante buenas, publicadas por el INDECOPI, unos programas que se pueden seguir. No sé si eso he contestado a tu pregunta.
Sí, por supuesto, y me parece súper interesante la idea de la reputación como la posible pérdida de reputación frente a un público que está cada vez más alerta y más consciente de estos temas, como una herramienta más para el funcionamiento del programa de clemencia, ¿no? Y la posibilidad, la necesidad por parte de la autoridad de publicar y publicitar esos actos y las sanciones que se ponen, como para que este efecto reputacional sea más fuerte y sirva como un elemento más del programa de clemencia, más soft y no solo en el tema de multas. Me parece un punto súper súper interesante y bueno, para los países como el nuestro, donde tenemos el programa de clemencia que por ahora existe solamente en los papeles, este tema de cómo pensarlo y cómo hacer que sea exitoso es fundamental. Y la otra pregunta que te quería hacer con respecto al control previo de concentraciones en Perú, que entiendo entró en vigencia hace muy poco. Y por lo que yo recuerdo, cuando yo estaba en la autoridad, en la comisión, y hablando con Ivo también, había una discusión muy grande en Perú sobre la posibilidad, sobre gente que se oponía mucho a la idea del control previo de fusiones en Perú. Y bueno, nada, ¿vos cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión?
Muy corto, muy corto. En primer lugar, los primeros proyectos de ley sobre esta materia son anteriores al año 90, son de 1980 y pico, por si acaso. O sea, no es un asunto totalmente nuevo. nunca pudo pasar. Los enemigos cambiaban con los años, ¿no? La gente contraria, pero muy fuerte en contra. Algunas de las observaciones tontísimas, realmente deleznables. Yo tengo una opinión un poco radical sobre esta materia. Yo creo que el tema de las fusiones y concentraciones es, desde el punto de vista nacional y desde el impacto en la población, de mayor importancia que las prácticas anticompetitivas. Esta es mi opinión. Si tú quieres agarrar algo verdaderamente popular, fundamental, este es un tema. Porque en el Perú la evolución ha sido a una gran eficiencia, grandes utilidades, pero hay una tremenda concentración en actividades. Y en algunas, la pandemia, que reveló la carencia de una política de salud pública decente, a pesar de los ingresos hasta hoy, ustedes se van a, quizás se van a reír, pero los ingresos tributarios de este gobierno, si no es comunista, toquen el palo, son magníficos. Acá se sigue recaudando. Acá hay muchísimo dinero. No hay ninguna broma. Cualquier cantidad de plata. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en el ámbito de la salud haya habido una unión entre las compañías de seguros, los bancos y las clínicas privadas? Tenemos un par de clínicas privadas que son, iba a decir, una lisura. Entras en helicóptero a la sala de operaciones. Entonces, no es, el problema no viene por ahí. El problema es que ha habido una concentración sin ningún límite. Entonces, esto ha generado, por cierto, mucho descontento, pero además resulta indispensable hacer un estudio previo. Pero te quiero decir algo porque va a sonar un poco pesimista. Países como los nuestros, no voy a decir como el Perú, que tiene una posición tan pequeñita en el mundo de la economía y del comercio, solamente estas medidas serán efectivas en tanto sean compartidas con países de desarrollo similares. Si lo demás, cuento chino. Imposible. Claro, si se reflota el grupo andino, que por supuesto ha sido odiado por los neoliberales como una cuestión imposible, pero si se revitalizara, no voy a mencionar a Venezuela por razones obvias, Colombia, Ecuador, Chile regresar, etcétera, y tú tienes una autoridad en competencia o en controles de concentraciones que abarque todo ese territorio, ya compadre, estamos hablando de 100 millones de personas, ¿eh? Un momentito, ya la cosa cambia, ¿no? Porque solitos, no, la Alianza para el Pacífico, los chinos dentro de poco nos van a comprar todos los puertos. O sea que un momentito, ¿ah? ¿Eh? Esto es obligatorio generar un movimiento que haga comprender la importancia de estas medidas, ¿no? Que son importadas, pero que son importantes. Son, vamos a decir, beneficiosas para la población.
Buenísimo. No, toda la razón, totalmente de acuerdo con que es absolutamente central. Y mientras tanto, mientras no podamos tener una autoridad que determine por todos, por lo menos sí podemos aprovechar estas sinergias y tratar de colaborar entre nosotros, ¿no? Los distintos países, para poder tomar decisiones más sincrónicas y más yendo en la misma dirección, que, bueno,
pero
es una manera...
importante, muy importante, disculpa que te lo diga, pero muy importante el rol que debe jugar la Argentina. El problema de la Argentina en los últimos años ha desbalanceado el equilibrio en Sudamérica. Y Brasil está prácticamente solo. Y si regresa Lula y su alfil es Odebrecht, ¡ay, caracho! La cosa se va a poner un poco brava. Se traducen más libros de ciencia al portugués que al español o al castellano. Me parece un hecho. Yo que me eduqué con Villic y Editorial Osada, pues no. Argentina tiene una tradición en esta materia. En derechos intelectuales, importante, cuestionable. Cuestionable no, cuestionadora. Entonces, ojo, ¿no? Y tiene una burguesía, una alta burguesía bien educada. O sea, tiene una función que cumplir. No digo que en otros países no exista, pero tampoco le quiero echar toda la culpa al peronismo, porque entonces entramos al terreno político, y bueno, se cierra, el instituto se termina. Así que tampoco no voy a entrar en ese tema. No,
pero sí, es cierto que Argentina dejó de cumplir un rol que estaría buenísimo que retomara en algún momento. Y ojalá no sea dentro de mucho tiempo. Bueno, y contame, pasemos ahora a hablar de los casos. Habíamos conversado de la posibilidad de conversar de algunos casos, mira, que vos creas que son relevantes.
Yo voy a hacer una mención solamente brevísima. Mira, de las resoluciones que hemos hablado, lo que yo quería poner de manifiesto es que el INDECOPI ha intervenido en el tratamiento de problemas que están en las leyes que tienen que ver con esta materia. Voy a olvidarme de la competencia leal por un instante y la publicidad. Pero ha intervenido en abuso de posición de dominio, en la definición de mercados relevantes, en la calificación de deudas. Ha intervenido en cosas que no he enviado. Cuando uno ve la relación de funciones que tiene el INDECOPI en esta materia, se da cuenta del número de asuntos. Ha intervenido de oficio. Ha hecho investigaciones por iniciativa propia, no solamente por denuncia de terceros, ¿no? Las negativas a contratar, por ejemplo, han sido tratadas en varias resoluciones. El tema, la diferencia entre el tema explorativo y el tema de exclusiones es un tema que puede generar una larga discusiones en las técnicas, ¿no? Pero están en las resoluciones. En consecuencia, es rico el tratar de ese asunto. Voy a mencionar dos cosas que yo no he mandado acá las resoluciones, pero simplemente para mencionarlas. Tampoco no es que el INDECOPI sea Luis XIV. Hay una resolución que yo tengo acá en que interviene el Poder Judicial a través de una medida, de una denuncia que hace una compañía porque se niega a que se hagan públicos los acuerdos de un conjunto de empresas, ¿no? Termina esto en la Corte Suprema y la Corte Suprema no le da la razón al INDECOPI. Le dice, paralice usted este procedimiento porque no ha hecho las citas correspondientes. O sea, tampoco es Luis XIV. Tú puedes ir en la vía contencioso administrativa. Eso también me parece que es importante tenerlo en cuenta. Hay una especie de equilibrio. Y hay otras cosas sorpresivas. Nosotros tenemos una ley de excepción en materia eléctrica que autoriza las concentraciones. Y entonces, acá tengo yo una, por ejemplo, una resolución en que autorizar sin condiciones la solicitud de autorización previa de operación de concentración empresarial en el ámbito del sector eléctrico, por ejemplo. Porque aquel que pide la concentración no tiene una capacidad decisiva en ese sector eléctrico. Entonces hay todo un razonamiento. Bueno, a mí me parece como el tiempo se va a terminar y no quiero que se termine antes, te voy a decir, quiero decir una cosita muy breve, ¿no? Cuando se discutía la primera ley en esta materia de las conductas anticompetitivas, a mí me citaron, yo daba el curso en la universidad, me citaron para que diera una opinión, etc. Y entre las opiniones que yo pregunté a los autores de la, a los que estaban redactando el proyecto de ley, ya estamos con la dictadura de Fujimori, por si acaso, para que se ubique en el tiempo, yo les dije, ¿van ustedes a tratar, al igual de lo que sucede en Europa, con el tema de las excepciones, aquellas actividades en las cuales el Estado interviene y fomenta la concentración? Casi me tiran por el balcón. Les pareció un insulto terrible. El mercado lo resuelve. ¿No? ¿Pero cómo? Si los europeos se están concentrando para competir con los gringos. Y nosotros ni siquiera tratamos el asunto, ni siquiera lo mencionamos en la ley. El Estado es el enemigo público. Se acabó. No me volvieron a invitar a conversar. Y no es que mi idea tenía que estar en la ley, pero por lo menos se podía conversar. A mí me parece que este tema, es un tema que el Perú va a estar vigente dentro de poco. La vida da vueltas. Las posiciones no pueden ser extremas, absolutamente extremas. Mucha alianza para el Pacífico, mucha relación con los chinos. ¿Y nosotros? Hemos perdido importancia relativa, a pesar de que tenemos algunos logros, tenemos algunos núcleos eficientes. Sí, es cierto. En el Perú también hay algunos, a pesar de todo. Tenemos unos núcleos eficientes, el Banco Central de Reserva, por ejemplo, ¿no? En fin, hay algunos núcleos eficientes. Pero va a haber un cambio. Se va a producir un cambio. Y es bueno estar bien arropado. Y es bueno también conocer las experiencias de otras realidades. Ahí lo dejo.
Absolutamente, eso siempre es fundamental. Uno siempre aprende aprendiendo de las experiencias de otras realidades. Y para ir cerrando, que estamos llegando al límite de la hora, contame, ¿qué es lo que ves como relevante en el derecho de competencia de aquí en adelante en Perú, en América Latina? Y bueno, y terminanos de contar lo que nos ibas a decir del INDECOPI, que nos dejaste a todos en suspenso.
No, lo que te quiero decir, a ver, porque Ivo mencionó algunos temas, yo el que no me puedo pronunciar con en profundidad es el tema vinculado al derecho penal, porque lo he escuchado pero no lo conozco en detalle. Yo creo que se va a producir una evolución. Creo que al INDECOPI le van a recortar funciones. Creo que las fusiones y concentraciones va a adquirir una importancia mayor. Muy importante. El tema de la publicidad está vinculado a los medios de comunicación. El tema de la propiedad cruzada, creo que en Argentina se ha trasatado bastante esto, me da la impresión, se va a volver a estar en el tapete. Y las plataformas tecnológicas. Creo que es un tema que se viene como un cañón, a toda velocidad. Creo que esos son los temas más relevantes. y va a seguir, pero en otras materias, la pandemia probablemente nos lleve a revalorizar el tema de la investigación. En eso Argentina y Brasil están mucho más avanzados que los demás países, Cuba también, ¿no? Pero en general, hay que revalorizar eso otra vez, ¿no? De lo que yo recuerdo de años atrás, Argentina tenía una industria farmacéutica que estaba a punto de dar un despegue internacional ya casi de primer orden, por lo que recuerdo. No sé cómo habrá continuado el asunto, pero tenía los investigadores, ¿no? Y eso está vinculado, evidentemente, a un tema internacional hoy día de gran importancia. Entonces, yo veo la reducción del papel del Endecopi, pero veo también un freno al entusiasmo sobre las medidas anticompetitivas. Existen tendencias muy, no diría muy grandes, pero sólidas, a favor de un emprendimiento estatal, que en la experiencia peruana sería trágico, trágico. Yo no soy contrario a que el Estado pueda tener empresas, ¿no? Por si acaso. Pero tienen que ser muy limitadas, ¿no? La corrupción, los antecedentes de corrupción en las empresas estatales ha sido sencillamente muy grande. Y el Indecopi, tratando temas de competencia, ha sido un freno a la corrupción. Es importante. Pero ¿por qué creo que además se va a producir el cambio? Me queda un minuto. Porque nosotros, si bien hemos en algunos aspectos hemos tenido en los últimos 30 años un desarrollo muy importante. Prácticamente no hay analfabeto, todo el mundo tiene teléfono y televisión. Sin embargo, el desarrollo urbano ha sido un desorden tremendo. Había una especulación tontísima y en consecuencia hay unas diferencias grandes en ingresos y en educación. Entonces, eso va a llevar necesariamente, creo yo, a parar un poco el impulso en el entusiasmo por las medidas anticompetitivas. Y un instituto como el vuestro debería ser una luz, debería ser precursor de las posibles modificaciones que habría que introducir en esta materia, en la adecuación a las realidades, en la interrelación de las decisiones de los organismos competentes. Es bien importante, bien importante, ¿no? Que existan ciertos criterios comunes, aunque cada país pueda tener su propia realidad socioeconómica, ¿no? Hay ciertos razonamientos lógicos que son válidos siempre. Entonces, esa es un poco y si eso hacia eso le sumamos todos los conocimientos matemáticos que tú tienes, pues la cosa sería estupenda, ¿no? Me parece a mí.
No, muchas gracias. Bueno. Baldo, la verdad ha sido un placer conversar con vos. Muy, muy, muy interesante lo que nos has contado. Y no sé, Pablo, si tenemos un ratito para preguntas, si hay algunas preguntas.
Sí, sí, me sumo al agradecimiento de Lucía, Baldo. Muy interesante idea para hablar. Como generalmente nos ha pasado, tanto con Alfonso como con Guillermo en anterior, creo que podríamos estar hablando 3 horas, pero queremos ser lo más puntuales posibles. Pero tenemos un par de preguntas hechas al público, hay alguna que me llegó también en privado, y tengo una mía. Voy a empezar por las que llegaron a todos. Hay una de Renato Villavicencio que pregunta algo que comentamos a la pasada, pero... ¿cuál es su opinión, Baldo, ante el monitoreo de precios que ha realizado el Indecopi respecto a productos de la canasta básica familiar en el Perú? Y una segunda pregunta que viene con dos por uno, de Alfonso, el anterior referente nuestro, que dice básicamente si considera positivo, Baldo, el pago de recompensas a los delatores, asumo que es en el marco de la clemencia, el programa de clemencia, y que el INDECOPI puede interponer demandas de perjuicios en contra de las empresas infractoras y para el beneficio de los afectados por prácticas restrictivas. Esto entiendo que tiene que ver con lo que recientemente el INDECOPI...
Sí, bueno, dos, en la primera era, me dijiste sobre...
Control de precios. Monitoreo de precios, perdón.
Bueno, las políticas de control de precios han sido, en el caso peruano, totalmente negativas. Y han dado lugar a una corrupción tremenda. El monitoreo que ha hecho el INDECOPI es una tontería. Siempre hay algunos datos de la realidad que son muy importantes. Lima es una ciudad de 12 millones, o sea, un tercio de la población. Y la mayoría de los bienes de consumo diario, que es a lo que han hecho el monitoreo, ¿no? Cuánto cuesta el choclo, el arroz, el maíz, etc. No saben que las compañías que en el Perú no hay compañías transportistas, no hay compañía de transportes. El 85 al 90% del transporte de asuntos comestibles para esta ciudad se hace en camiones privados. El chofer y su camioncito. Eso no lo controla ni los talibanes. O sea, olvídense. Hablar de control de precios o de monitoreo de precios con ese tipo de distribución de productos en esta ciudad gigantesca es lo mismo que la carabina de Ambrosio. Mañana hay control de precios y pasado mañana tengo una llamada de un barrio marginal que me ofrece unas estupendas costillas de cordero para esto. Y me las traen a la casa, en moto. Eso no lo controla nadie. O sea, el enfoque es errado. Totalmente. No voy a seguir porque entonces se va a terminar el tiempo. Pero es un tema de organización de mercados, de gente. Los peruanos tenemos muchos defectos, pero tenemos una cualidad. Somos muy trabajadores. Dejo constancia escrita del asunto. Acá por flojo no nos quedamos. Tenemos otro defecto. Entonces, la primera. La segunda pregunta era la intervención del INDECOPI para sustituyéndose a terceros para hacer demandas de daños y perjuicios. ¿Es esa la pregunta?
Me parece, sí, que no.
Me parece que sería un error. Porque si cambian las autoridades en el INDECOPI, mañana tenemos algunos hijos ahí, te pueden zampar todas las demandas por daños y perjuicios que quieres a través de todos los juzgados sabidos y por haber. Y vamos a terminar pidiendo arbitrajes en el CIADI hasta por la compra de una llanta. No. No creo que esa sea la vía. Esa no es la vía. Hay otras fórmulas. La Defensoría del Pueblo puede tener una serie de otras ocasiones. Esa es una facultad, en mi opinión, excesiva. Esa es una primera pregunta.
Muy interesante. Suena muy familiar, Lucía, ¿no? Algunos temas, control de precios, algunas teorías. Pero bueno, ahí veo a Nicolás Levín con relación al tema de la legitimación activa. También por ahí en Chile hay algo similar, más discutible quizás, pero bueno, con la fiscalía y demás. Una pregunta que me gustaría hacerte, Evaldo, en un tuit, si es posible, para no extendernos mucho, pero has escrito en tu libro, que lo llamaba Estado y Mercado, o algo por el estilo, sobre el principio de subsidiariedad. Hace poco salió el Papa, que no es argentino, sino que es del Vaticano, hablando de la propiedad privada, en un tuit, principio de subsidiariedad y libre competencia. Y quizás citando, vuelvo a tirar el agua para este lado, a Vidal Campos, a Casañi o a quien fuere del Río de la Plata, pero o con libertad total. ¿Cómo nos resumís principio de subsidiariedad y derecho y política de la competencia?
No comenzaré con el Papa, con Fratelli Tutti, ¿no? Bueno. Pero Mira tú. El principio de subsidiariedad tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo. No te metas en lo que haces, haces bien, en lo que haces eficientemente, lo que haces dentro del marco de la ley. No te metas en aquello en lo cual tienes una capacidad innovadora que no tienen los demás. Al contrario, hay que premiarte. Eso va a beneficiar a la comunidad. Pero en países con grandes diferencias, creo que es Latinoamérica en general, con sutilezas, la posición absolutamente negativa del principio de subsidiariedad, el Estado no puede hacer nada, no me fastidies, eso no es cierto, eso no es el principio de subsidiariedad, esa es la parte negativa del asunto, que es la que ha primado en el Perú durante los últimos años. No, el Estado no puede hacer nada. ¿Cómo que no puede hacer nada? Además, es una mala lectura de la Constitución peruana, porque el artículo 58 dice el Estado actúa. ¿En qué cosas? En servicios públicos. ¿Cómo lo que no va a actuar en servicios públicos? Miren ustedes, la Ley General de Salud permite al Estado, la Ley General de Salud de hace años, ¿eh? No es de reciente, permite al Estado intervenir en clínicas y en establecimientos de salud con la pandemia. Cuando hay pandemias, nadie se atrevió en el Estado. Se morían de miedo. ¿Cómo se morían de miedo? ¿Cómo que el Estado no va a intervenir? Por supuesto que tienen que intervenir. Que la gente se muere. Tenemos 200.000 muertos, oye. 200.000 muertos por la pandemia. Yo creo que no es poca cosa. Entonces, el principio de subsidiariedad es un principio muy sano, porque te hace que no te preocupes en aquellas cosas que funcionan bien. Y si no bien, bueno, pueden funcionar mejor, pues para eso están las instituciones como INDECOP y demás. Pero no me digas que el Estado no puede hacer nada. Cuando existen unos sectores de la población que carecen de algunos recursos básicos. Siendo un país con casi todos los climas del mundo, con productos para comer maravillosos, tenemos niños anémicos. Alto porcentaje de niños anémicos. Que puede ser porque los madres y los padres están mal educados, puede ser, sí. Pero el Estado entonces no tiene que hacer nada. O solamente voy a ver vedetes calatas a las 11 de la noche. Ojo, joven. Un momento. Un momentito, ¿no? O sea, el principio de subsidiariedad es un principio muy sano. Y la competencia económica en la economía social de mercado es un instrumento fundamental, fundamental, que está acompañado del principio de subsidiariedad. Justamente las cosas que hemos discutido y que hemos conversado esta mañana están vinculadas a que existe una mayor competencia, una competencia sana por mérito propio, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido que para enfocar políticamente este asunto es muy importante conversar, comenzar, ya me estoy yendo, me salí del tema, con el tema de la competencia desleal. Porque la competencia desleal nos lleva a una figura que es de gran posibilidad de entendimiento por la generalidad, que es el abuso del derecho. Has abusado del derecho que te di para que compitieras, para que concurrieras al mercado. Estás abusando de ese derecho. Ese concepto es el concepto político clave, en mi opinión, para los temas de la competencia. Bueno, cada loco con su tema, yo con el mío.
Espectacular, Baldo. Mil gracias. Honestamente, insisto, podríamos charlar horas. Quizás sea mejor programarlo para pospandemia en Chorrillos, en el Club Regatas o en algún lugar similar con algún pisco peruano. Y con algo de todo lo que se come también en Chile. Pero bueno, yo no quiero sacar más tiempo. Como digo, Ivo, Lucía, cierren ustedes. Por mi lado, Baldo, un lujo y un placer honestamente haberte tenido y ojalá volvamos a tenerte pronto. Presencial o virtualmente. Lucía, Ivo, cierren ustedes, por favor.
Bueno, gracias Pablo, gracias Baldo, por estar acá, por toda esta conversación que fue súper interesante y además divertida, con lo cual lo hace todavía mejor. Y bueno, gracias a todos por estar y bueno, le dejo a Ivo para que diga la última palabra.
Gracias Lucía, simplemente agradecerte Baldo por haber compartido todo este conocimiento. Y además, haberlo aderezado, ¿no?, con estas anécdotas, te confieso que he aprendido ahora sí de dónde nació realmente el Indecopi, ¿no? Así que ese es un dato súper interesante, cómo se gestó la institución. Te agradezco mucho por la generosidad que has tenido en compartir estas ideas y por la claridad, ¿no?, en los conceptos y esa pasión que mantienes respecto al hecho de la competencia y la propiedad intelectual que todos debemos seguir, ¿no?, en la práctica. Gracias, Pablo.
Muy honrado, gracias, Lucía, muy honrado de estar con ustedes. Muy honrado. Muchas gracias, la verdad. Un gran saludo.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Un gran abrazo.
Chao. Gracias. Tengan buen día.